Welcome to Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The U.S. military is planning to build a new 40-acre prison.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses planean construir una nueva prisión de 16 hectáreas en Afganistán, cerca de Kabul. Estas instalaciones, de 60 millones de dólares, reemplazarán a la prisión provisoria de la base militar de Bagram, donde actualmente Estados Unidos tiene detenidos aproximadamente 630 prisioneros. Algunos de los reclusos de Bagram han estado presos sin cargos en su contra durante 5 años. Mientras tanto, el presidente Bush habló el jueves ante miembros del servicio militar en Fort Bragg, en Carolina del Norte. Bush siguió promoviendo su más reciente fundamento para permanecer en Irak, que la ocupación estadounidense es necesaria para hacer frente a lo que calificó como las ambiciones de Irán de dominar la región. El presidente Bush dijo:
el éxito en Irak significaría un golpe devastador a las ambiciones de Irán de dominar la región. El éxito en Irak le demostrará a la población del Medio Oriente que la democracia y la libertad pueden florecer en su seno. El éxito en Irak le enviará un mensaje al mundo de que Estados Unidos no se retira, no retrocede, no da marcha atrás ante el terrorismo. Y eso nos hará que estemos más seguros aquí, en Estados Unidos de América.
Mientras tanto, el viernes, el senador Obama respondió a los comentarios del presidente Bush de que reunirse con el líder de Irán se asemejaba a la contemporización con la Alemania nazi. Durante un discurso en Dakota del Sur, Obama explicó su postura respecto a la diplomacia e Irán. El senador Obama dijo:
creo que debemos utilizar todos los elementos al alcance de Estados Unidos para presionar a Irán, inclusive una diplomacia dura, directa y basada en fuertes principios. Eso es lo que John F. Kennedy hizo. Eso es lo que Ronald Reagan hizo cuando tuvo que lidiar con los soviéticos. Y eso es lo que el propio secretario de Defensa del presidente quiere hacer. Comprendan, el secretario de Defensa de George Bush sugiere que hablemos directamente con Irán. Por lo tanto, no sé si George Bush está calificando a su secretario de Defensa de contemporizador. No sé a quién se refiere.
El senador Obama también criticó la política exterior del presidente Bush y del senador John McCain. El senador Obama dijo:
es momento de presentarle a Irán una opción clara. Si abandona sus programas nucleares, el apoyo al terrorismo y las amenazas a Israel, puede unirse nuevamente a la comunidad de naciones. De no ser así, Irán afrontará un aislamiento aún mayor y sanciones más severas. Pero en la visión del mundo, Bush McCain, cualquiera que esté en desacuerdo con sus políticas fallidas, es contemporizador.
El senador Barack Obama sostiene que obtuvo la mayoría de los delegados en la contienda por la candidatura del Partido Demócrata. El martes, Obama ganó las primarias de Oregon, pero sufrió una derrota arrolladora ante la senadora Hillary Clinton en Kentucky. Obama habló ante sus seguidores en Iowa, donde afirmó que ahora está muy cerca de convertirse en el candidato demócrata. El senador Barack Obama dijo:
ustedes defendieron el cambio, y gracias a eso, algunos otros defendieron el cambio, y luego algunos miles, y posteriormente algunos millones. Y esta noche, Iowa, en plena primavera, con la ayuda de aquellos que nos apoyaron desde Portland hasta Louisville, hemos regresado a Iowa con la mayoría de los delegados elegidos por el pueblo estadounidense, y nos han colocado muy cerca de la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos de América.
Senator Obama is said to be within 60
delegates. Se dice que a Obama le faltan 60 delegados para alcanzar el número necesario que asegure su candidatura. No obstante, Clinton ganó 5 de las últimas 7 elecciones y promete seguir en carrera. La senadora habló ante sus seguidores el martes en Louisville, Kentucky. Hillary Clinton dijo:
not just Kentucky bluegrass that's music to my ears.
No solo el bluegrass de Kentucky es música para mis oídos, también lo es el sonido de su voto de confianza arrollador, a pesar de que las probabilidades eran escasas. Algunos dijeron que sus votos no importaban, que esta campaña estaba terminada, que de cierta manera permitir que todos voten y que cada voto cuente sería un error. Pero eso no los detuvo a ustedes. Nunca me abandonaron, porque saben que yo nunca los abandonaré.
Obama
también sigue teniendo una ventaja sobre Clinton en lo que respecta a la recaudación de fondos. El martes, la campaña de Obama dijo que recibió casi 32 millones de dólares en donaciones durante el mes pasado. Clinton recaudó cerca de 22 millones. Uno de los primeros prisioneros de Bahía de Guantánamo declaró ante el Congreso sobre el abuso y la tortura que dice haber sufrido en custodia de Estados Unidos. El ciudadano turco Murat Kurnaz habló vía satélite desde Alemania y le dijo al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que fue golpeado, que le aplicaron choques eléctricos, le hicieron el submarino, le hicieron pasar hambre y lo encadenaron a un techo durante días. Kurnaz también dice que fue obligado a que tome medicación y fue sometido a abuso sexual y religioso. Su caso llamó la atención el año pasado, luego de que se reveló que las Fuerzas Armadas estadounidenses lo detuvieron durante casi 5 años, a pesar de haber reconocido su inocencia en privado apenas meses después de su captura. Cuando se le preguntó al portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, acerca del testimonio de Kurnaz en el Congreso, este dijo: "No puedo decirlo más claramente que el presidente de Estados Unidos, y él dice que Estados Unidos no tortura". En otra noticia de Washington, se espera que dos altos funcionarios del gobierno de Bush sean interpelados hoy por el trato de prisioneros inmigrantes en custodia de Estados Unidos. Recientemente han surgido varios informes de muertes de detenidos y la aplicación de inyecciones de drogas psicotrópicas por la fuerza. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, y otros importantes senadores demócratas interpelarán al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y a la directora de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, Julie Myers. Según el Washington Post, 83 detenidos murieron en custodia o poco después en los últimos 5 años.
En
Waterloo, Iowa, cientos de personas marcharon el domingo para protestar contra la redada de inmigración de la semana pasada en la planta de envasado de carne Kosher Agriprocessors. Agentes de inmigración detuvieron a casi 400 trabajadores inmigrantes en lo que fue calificado como la mayor redada de inmigración en la historia de Estados Unidos. La redada tuvo como consecuencia que más del 10% de la localidad de Pottsville, Iowa, fuera encerrada. Un día después de la redada, la mitad de los 600 estudiantes del sistema escolar estuvo ausente, entre ellos un 90% de los niños latinos, debido a que sus padres estaban arrestados u ocultándose. Muchos de los trabajadores fueron detenidos en establecimientos normalmente utilizados para exponer ganado. No se presentaron cargos contra los propietarios de la planta de envasado de carne Agriprocessors. En otra noticia de inmigración, el periódico Rio Grande Guardian informa que funcionarios de emergencia en Texas desarrollaron nuevos planes de evacuación durante la temporada de huracanes que podrían impedir que inmigrantes indocumentados escapen de estos. Según el periódico, autobuses escolares serán utilizados para ayudar a evacuar a residentes locales durante un huracán. No obstante, antes de subir a bordo, todos los pasajeros serán revisados por agentes de la patrulla fronteriza. Quien no sea ciudadano o residente legal no podrá subir al autobús de evacuación, sino que será detenido en un establecimiento cercano de la patrulla fronteriza que se afirma que está construido para resistir huracanes. En noticias de América Latina, el gobierno venezolano está acusando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de violar su espacio aéreo al volar un avión de la Armada sobre una isla venezolana el sábado. Un oficial militar estadounidense dijo que el S-3 Viking de la Armada quizá haya cruzado accidentalmente el espacio aéreo venezolano. Funcionarios venezolanos dijeron que el avión de la Armada prácticamente sobrevoló la isla de la Horchilla, donde Venezuela tiene una base militar. La tensión entre los gobiernos de Venezuela y Colombia aumentó nuevamente. El fin de semana, Venezuela acusó a 60 soldados colombianos de ingresar ilegalmente a la región de la frontera de Venezuela. Mientras tanto, un alto comandante del grupo rebelde FARC en Colombia se rindió. Nelly Avila Moreno se entregó el domingo.
Cuba está exigiendo respuestas del gobierno de Bush con respecto a las acusaciones de que el principal diplomático estadounidense en La Habana transfirió dinero de un grupo anticastrista en el exilio en Miami a figuras de la oposición en la isla. Se dice que el dinero es de Santiago Álvarez, quien en el pasado fue declarado culpable en Estados Unidos de conspirar para reunir armas tipo militares para derrocar al gobierno de Cuba. Actualmente, Álvarez se encuentra cumpliendo una condena de 10 meses de prisión por negarse a declarar contra Luis Posada Carriles, quien perpetró un atentado con bomba contra un avión. El jueves, el canciller cubano de Asuntos Exteriores, Felipe Pérez Roque, cuestionó la implicación del gobierno de Bush en el caso. El canciller cubano dijo:
"Venimos hoy a preguntar qué sabe el gobierno de los Estados Unidos sobre toda esta trama. ¿Qué sabe la secretaria de Estado? ¿Qué tiene que decir? ¿Estaba informada de que sus diplomáticos actuaban de esta manera en La Habana? Ahora que lo sabe, ¿qué opina? ¿Ve bien que sus diplomáticos actúen de correo? ¿Apoya al señor Panley en sus actividades de correo y emisario con el dinero de los grupos terroristas a los grupos mercenarios en Cuba?"
Altos
funcionarios de la ONU dicen que el aumento de los precios mundiales de los alimentos representa una gran amenaza para los derechos fundamentales. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Lois Arbour, habló el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, donde afirmó que el aumento de los precios de los productos básicos debería ser visto como un problema del derecho humanitario internacional. Lois Arbour dijo:
"La actual crisis alimentaria es provocada por una convergencia perversa de varios factores, entre ellos las distorsiones en la oferta y la demanda, prácticas comerciales injustas, al igual que políticas distorsionadas que implican incentivos o subsidios. Sin embargo, en el centro y en sus efectos punitivos, esta crisis se reduce a la falta de acceso a alimentos adecuados. Dicho acceso es un derecho protegido por el derecho internacional."
Mientras tanto, Oliver de Schutter, el experto independiente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, dijo que la crisis mundial de alimentos no debería ser vista como un desastre natural. Oliver de Schutter dijo:
"Los desastres naturales no son violaciones a los derechos humanos en sí mismos, a menos que los estados que pueden ayudar a las víctimas se queden de brazos cruzados y no hagan nada para ayudar a la gente. La crisis mundial de los alimentos no es un desastre natural. Las causas son políticas. Las causas son conocidas. Entonces, si imponemos la obligación de actuar, esto evita que permanezcamos callados."
El organismo de la ONU para los niños, UNICEF, advierte que 6 millones de niños en Etiopía podrían sufrir desnutrición severa. Paulette Jones, del Programa Mundial de Alimentos, dijo que una suma de factores había provocado esta terrible situación. Jones dijo: "Tuvimos sequías, una temporada de lluvias muy escasa y, por supuesto, los precios del alimento en todo el mundo son muy elevados." UNICEF afirmó que más de 60.000 niños en 2 regiones de Etiopía necesitan alimentación especializada de inmediato para sobrevivir.
Mientras tanto, en Birmania, la cifra oficial de muertos del ciclón Nargis ahora llegó a 78.000, pero las organizaciones de ayuda dicen que el número real de fallecidos podría ser mucho más elevado. El grupo de ayuda Save the Children está advirtiendo que 30.000 niños birmanos menores de 5 años podrían morir de hambre en pocas semanas a menos que reciban ayuda de emergencia y alimentos. La organización benéfica británica de medicina Merlin dice que aproximadamente 80.000 personas que huyeron de las áreas bajas de Birmania se encuentran en estado crítico. Los médicos de esta organización establecieron centros de asistencia médica provisionales y están visitando a las miles de personas heridas y traumatizadas. Jonathan Pierce, un trabajador de ayuda de Merlin, describió la situación. Jonathan Pierce dijo:
"Ahora el monzón golpeó esta localidad con toda su fuerza y las personas están sufriendo más que nunca.
las enfermedades como la diarrea fuerte y la neumonía pueden convertirse en verdaderos asesinos en pocos días.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que está de visita en el país, dice que la Junta Militar finalmente accedió a permitir que trabajadores de ayuda asistan a sobrevivientes del ciclón Nargis. La decisión sería un gran acontecimiento, ya que la Junta impuso serios límites al número de trabajadores extranjeros a los que se permite ingresar a Birmania. Mientras tanto, una coalición de grupos de ayuda regionales e internacionales dice que la ayuda continúa llegando a los sobrevivientes a un paso demasiado lento. Jemila Mahmoud, de Mercy Malasia, dice que apenas un 30% de la ayuda ha sido entregada hasta el momento. Jemila Mahmoud dijo:
la ayuda que llega a las personas afectadas por la comunidad internacional es del 25%, apenas entre el 25 y el 30%. Ese es el porcentaje informado, y no es suficiente.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.